mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un afectuoso saludo de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:37 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia de Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue casi intacta y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y a veces se hacen noticia. En el estudio tenemos, detrás del cristal, a Jordi Folqué y junto a mí, con la distancia oportuna de seguridad, a nuestra rubia preferida, María del Mar Vergel. Siempre hemos pensado el orgullo de unos padres cuando puedan ver a sus hijos ser ordenados sacerdotes. ¿Y si les dijera que este domingo van a ser las esposas las que van a poder sentarse en el primer banco para ver a sus maridos ordenarse de diáconos? Ahí dejó el misterio. En unos minutos os lo aclaro. Pero antes damos el repaso a las noticias de la semana. Tiene todos los datos María del Mar Vergel. Nos damos una vuelta por la provincia para contaros la vida de su iglesia. Y la primera parada la hacemos en Albox, en concreto en la cima del Monte Roel.
Buenas tardes, Ramón. La Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, celebrada cada 11 de febrero en la conmemoración de las apariciones de Lourdes, ha tenido un relieve especial durante la presente pandemia.
Según nos explicaba el responsable de comunicación del santuario, don Francisco Castillo, desde el inicio de la pandemia, decía, mediante llamadas o a través de nuestras redes sociales, hemos recibido muchas peticiones de oración por los enfermos. Por ello lanzamos la iniciativa Salus Infirmorum, donde nos envían los nombres de los enfermos por los que ofrecemos la Santa Misa. Incluso han llegado desde Argentina.
En la primera Santa Misa por los enfermos se concentraron cientos de peticiones y nombres con sus historias de sufrimiento y esperanza detrás. Será la Virgen del Saliente la que intercederá por todos ellos.
Manos Unidas Almería acaba su campaña contagiando solidaridad para acabar con el hambre en Uganda.
En condiciones muy difíciles por la situación actual de la pandemia, la delegación de Manos Unidas de Almería lanzaba su campaña 2021 con el lema «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». El pasado domingo, 14 de febrero, se celebraba la Jornada Nacional de Manos Unidas para concienciar de las dificultades que encuentran cada día millones de personas para necesidades tan básicas como el acceso al agua, la comida, la educación.
El proyecto a financiar este año nos lleva hasta la región de Mbarara, Uganda, para la mejora de la sanidad e higiene y mejora de los cultivos. Escuchamos a Josefina Martínez, miembro del equipo diocesano.
La hemos iniciado pues, con mucha fe, con mucha ilusión y con mucha esperanza. Indudablemente que con muchas dificultades, pero ante las dificultades pues hay que crecerse. Y la verdad que estamos teniendo una gran respuesta. Y eso es una gran alegría, ver cómo hay tanta gente solidaria, tanta gente a la que el Señor les toca el corazón y quieren, porque conocen las dificultades, responder ante ellas. Tenemos pues, muchas anécdotas y muchos testimonios muy bonitos, pues desde personas que no pueden salir. Entonces, pues han buscado personas que están haciendo llegar los donativos. O el testimonio de un párroco que el día del ayuno voluntario grabó él sentado con su evangelio en la mano y ante una mesita con un trocito de pan y agua.
Como podemos comprobar, los voluntarios de Manos Unidas de Almería son personas sencillas, repartidos por toda la provincia, pero que tienen una gran energía para luchar por lo que creen.
Y ahora os contamos una noticia que nos alegra especialmente. La vacunación trae a las residencias de ancianos el regalo de la Santa Misa.
La vacunación a nuestros mayores ha sido un momento muy esperado y celebrado en las residencias de ancianos. En primer lugar, por la posibilidad de ver a sus familiares, poder salir a dar un paseo, pero sin duda para muchos católicos por la alegría de poder celebrar la Eucaristía.
Así sucedía el pasado viernes 5 de febrero en la residencia San Antonio Abad de Canjaya. Aunque durante ese tiempo de la pandemia la asistencia religiosa ha estado asegurada por las mercedarias de la caridad, hasta este pasado viernes 5 de febrero no se ha podido celebrar la Santa Misa. Don Jesús Martín Gómez es el capellán de la residencia.
Aunque durante estos tiempos de pandemia la asistencia religiosa no ha fallado en la residencia de Canjaya, que hasta ahora venía siendo atendida por las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que han llevado a cabo su labor durante casi 130 años. Es verdad que no habíamos podido celebrar la Eucaristía con los residentes, prácticamente desde que comenzara el confinamiento en marzo del año pasado, con lo cual esta primera celebración de la misa se vivió con una especial emoción. Hubo algunos de los residentes que precisamente habían elegido esta residencia por tener un carácter religioso, que ya echaban mucho de menos la celebración de la Eucaristía. Y aunque sí habían podido confesarse y comulgar alguna vez y recibir la unción, pues tenían especiales ganas de participar en la misa. Y ya esperamos recuperar un poco el tono de las celebraciones con una periodicidad, esperemos que semanal.
Como anunciaba don Jesús, con todas las medidas sanitarias oportunas y extremando la seguridad sanitaria, se retomará la celebración semanal de la Eucaristía, un regalo para todos estos ancianos que encuentran en este sacramento la fuerza y el consuelo para estos momentos de incertidumbre.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me...
Mercedes y Rosario, las esposas de José Antonio Maldonado y Mariano García Lamarca, se sentarán en el primer banco de la catedral para poder disfrutar cómo sus maridos se ordenan de diáconos permanente. Aunque ya hay algunos en nuestra diócesis, no deja de ser chocante para algunos cristianos que un archivero o un perito agrícola vayan con sus hijas a misa y sean ellos los que prediquen o bauticen a nuestros hijos. Nuestro invitado de hoy, José Antonio, es natural de Ejido. Está casado con Mercedes y tiene dos hijas, Eugenia y Victoria. Trabaja como ingeniero técnico agrícola en Hortamar, una cooperativa agrícola de Roquetas. Su vida de fe se fortaleció en las comunidades neocatecumenales y en los equipos de Nuestra Señora. Junto a su compañero de estudios, Mariano García Lamarca, en estos días siguen trabajando, rezando y en los ratos libres planchando la camisa de clériman que vestirán por primera vez el próximo día 21. Llegan a su ordenación tras 6 años de discernimiento y 4 de formación teológica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Durante estos años han podido adquirir la necesaria formación espiritual y litúrgica para poder dar en libertad el sí definitivo al servicio a la Iglesia como diáconos permanente.
Muy buenas, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, ¿has planchado la camisa ya o no?
No, la tengo colgada, simplemente la espera, mañana.
Muy bien. Oye, el perito de mi invernadero, diácono, ¿qué cosas tiene el jefe, no?
Sí, la verdad que es un poco raro, pero bueno, todos somos cristianos de alguna forma. Yo he tomado esta ruta como por esto, como otra. Mi fe y mi acción me llaman a esto, no hay más. Puede ser perito, puede ser fontanero, puede ser cualquiera.
El proceso, supongo, ¿cómo empezó? Cuéntame cómo un cristiano de a pie, de elegido, al final, poco a poco, se va planteando la posibilidad de ser diácono, José Antonio.
Bueno, esto no es una decisión que uno toma mañana de ser diácono. Esta decisión se toma por los acontecimientos que van pasando en tu vida. Poco a poco te vas dando cuenta de una pequeña realidad que no cuadra y que tú crees que falta. Y con la ayuda de un cura, un presbítero, que es el que inicia todo esto, pues mira, donde hemos terminado. Es un proceso largo, no es de un solo día, estamos hablando de años, de pensarlo, de creértelo y luego plantearlo, que es el otro, de luego hay que estudiar muchos años, mucha formación.
Eso iba a preguntarte, que el proceso... Es duro, ¿eh? Que la gente se cree que es como que el, entre comillas, el sacristán se ordena o algo así, ¿no? Que habéis estado 4 años currando y haciendo exámenes y estudiando filosofía y teología y Biblia, ¿no? Ha sido complicadillo, ¿no?
Es duro porque yo, por ejemplo, trabajo y compaginarlo es muy complicado, muchas noches sin pegar ojo, estudiando. Pero como dicen por ahí, si te gusta, pues lo aceptas y tiras para adelante, cosas que hay, como digo yo.
Vamos a explicar, vamos a explicarle a la gente, José Antonio, de una manera sencilla, porque lo decíamos así un poco misteriosamente, cómo un casado con hijos como tú puede ser diácono permanente. ¿Qué es exactamente eso?
Un diácono, como lo que yo quiero ser permanente, hay distintos tipos. Tema transeúnte, que son los que van para los sacerdocios, y luego estamos los que yo quiero alcanzar, diaconado permanente. Este grado es un grado eclesial que instaura el Concilio Vaticano II, por el cual personas que quieren realizar su vida de fe un poco más amplia optan por esta vía que te abre el dicho concilio. Es un proceso largo, ya hemos dicho, hay que estudiar, tienes que reformarte, tienes que creértelo, porque es duro. O sea, son muchos años estudiando y muchos años en servicio para luego llegar a esto y seguir.
¿Y a qué te habilita? ¿Cuáles son las funciones del diácono permanente?
El diácono permanente realmente no es un sacerdote, ¿no? Dejarlo claro. Es un orden del clero, pero que su misión está llamada a servir, a la caridad, a la palabra. Yo no puedo consagrar.
Ya. Pero sí puedes bautizar y casar, ¿no?
Sí, claro. Puedo casar, puedo bautizar,
predicar.
Sí, pero realmente mucha gente puede pensar que somos curas. No somos curas, somos diáconos. Los curas tienen unas funciones, nosotros tenemos otras, y no se solapan, se complementan. Y la gente a veces puede pensar, porque hemos vestido con el clérima, que somos curas. No, no somos curas, somos diáconos.
La última. Vamos al día 21, al domingo, a las 11:30. Dinos cómo va a ser, que va tu familia contigo, va tu parroquia y la gente que te ha acompañado. Entiendo, ¿no? Cuéntanos un poco que cómo lo estás viviendo.
Bueno, con el tema del dichoso virus, pues todo ha sido un poco más light. Podría venir mucha más gente, pero hay que tener las correspondientes medidas de seguridad para no tener problemas. Pero viene gente, viene mi familia, mi mujer, mi madre, mis hijas, vienen amigos míos que pueden estar, que están aquí. Y bueno, es un proceso, tampoco, es una ordenación que vamos a vivir con mucha alegría y que el señor obispo pues nos haga diáconos. No tiene más misterio, o sea. Viene gente, pero no es lo que yo quisiera. No es posible que venga toda la gente.
Ya, sí, todo se matiza, por decirlo de una manera, con el tema del virus. Muy bien, pues la verdad que yo te conozco personalmente y también a Mariano, por supuesto, que nada, que es una alegría que integréis dentro de esta gran familia, que es el clero almeriense, porque sois clérigos y seguro que echaréis una mano en distintas funciones que el señor obispo os llame. Y nada más, que muchas felicidades, José Antonio, muchas felicidades para Mariano y para toda tu familia. Y nada, qué alegría que los laicos, casados, comprometidos, pues vayan dando esos pasos de servicio completo a la fe.
Muchísimas gracias y que, bueno, aquí estamos para servir, nunca mejor dicho.
Muy bien. Bueno, muy bien, José Antonio. Nada, a seguir trabajando, que supongo que estarás en algún lío de algún invernadero o en alguna cosa, ¿no?
Me he parado en un anchurón entre finca y finca para poner la red, porque aquí dentro de la finca del invernadero la red está un poco complicadillo.
Muchas gracias. Venga, que Dios te bendiga y bueno, felicidades anticipadas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y todavía nos quedan unos minutos para mirar hacia adelante y lo primero que vamos a contar es el segundo encuentro virtual de discernimiento vocacional.
Organizado por el Secretariado de Pastoral Vocacional, están llamados a unirse por Zoom todos aquellos jóvenes que están sintiéndose llamados a dar su vida como sacerdotes. La cita este sábado a las 6 de la tarde.
Y la Asociación de Fieles Providencia está organizando una ambiciosa programación para celebrar el año de San José, del que vamos a ir dando puntualmente información en este programa.
La próxima cita, Ramón, y en el marco de los llamados miércoles de San José, será el 3 de marzo y tendrá como invitado al obispo de San Seb. San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, con una charla que tendrá como título San José en el camino de la perfección.
Como sabéis, este miércoles pasado comenzábamos la Cuaresma y hemos querido terminar con estas palabras de nuestro obispo invitándonos a entrar en esta puerta a la conversión que es el tiempo cuaresmal.
Comenzamos la Cuaresma, queridos diocesanos, y al tiempo que os envío a todos, desde el afecto habitual, un saludo cordial, lleno de esperanza en este tiempo difícil, invito a convertirse. Es necesario que alcancemos un grado de conversión superior al que habitualmente nos mueve. Debemos tomar a pecho el Evangelio. Y el Evangelio nos transmite la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado, contenido del misterio pascual hacia el que camina la Cuaresma. Un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, para examinarnos, revisarnos, adecuar nuestra vida a las exigencias del Evangelio y, en definitiva, con el lenguaje de siempre, al cumplimiento de los mandamientos. Si este ejercicio de la Cuaresma lo hacemos bien, celebraremos gozosos la Pascua. Y la Pascua es el fundamento de nuestra esperanza. El Señor muerto, solidario con nosotros en todo lo malo, cargando con nuestros pecados, llevando consigo los dolores del mundo y los sufrimientos de la humanidad a la sepultura y resucitando por el poder del Padre, por la acción del Espíritu Santo, a una vida nueva, siendo para nosotros resucitado de entre los muertos el hombre nuevo al que nosotros aspiramos y que es un don de Dios. No lo podemos lograr por nosotros mismos. Nos desesperamos porque una y otra vez estamos comenzando, pero en eso consiste la fidelidad al Evangelio, dejándonos amar por Dios y transformar por Cristo. Que de verdad esta Cuaresma no sea en balde, que de verdad el gozo de la Pascua tenga un fundamento cierto, que hemos intentado cambiar de vida y que hemos puesto las virtudes por medio. El cultivo de las virtudes, no solo la pasión de grandes valores, sino la transformación de la persona por medio del ejercicio de las grandes virtudes. Si esto sucede así, podremos afrontar con gozo y esperanzadamente el testimonio que hemos de dar al mundo. El Señor ha vencido la enfermedad y la muerte, el Señor ha resucitado.
Pues con estas palabras del señor obispo invitándonos y llamándonos a vivir más intensamente la Cuaresma, termina el espejo de la Iglesia. Como siempre, ya recogemos un poco nuestros bártulos y nos vamos. Le damos de nuevo las gracias a Jordi Folqué en los controles técnicos y a nuestra compañera Isabel Hernández y a María del Mar Vergel. Viernes noche, prime time, horario de máxima audiencia. Seguro que lo vieron. En el escenario de Got Talent aparece Elsa Tortonda. Tiene 16 años, es de un pequeño pueblo de Badajoz y acompañada de sus padres y su hermana, la que siempre le apoyan, decía, aparece de una manera maravillosa. Hasta ahí todo normal. La sorpresa llega cuando, en lugar de cantar alguna canción de reggaetón o de su artista favorita, empieza a cantar esta maravillosa versión del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo, sea tu nombre mi Dios celestial.
No, barbaridad.
¡Qué maravilla! Esperamos disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si así lo deseáis, la semana que viene. Adiós.
Danos hoy el pan de cada día y nuestra ofensa presenta.